a continuar con los estudios de este libro de Jonás. Hoy llegamos al estudio número 13 y vamos a leer en el capítulo 2 todo este capítulo, que es corto, donde la palabra del Señor dice, capítulo 2, verso primero: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus derrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, el último lunes estuvimos haciendo consideraciones sobre los últimos textos del capítulo primero y al final, entre algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar, estaba lo siguiente. Considerábamos como un creyente, en este caso un profeta, un siervo de Dios, que Dios le había escogido para que llegase el mensaje de la salvación a diversos lugares donde el Señor tenía predestinado que llegara, fue rebelde al mandato de Dios y intentó huir de la presencia de Dios, lo cual ya hemos considerado que es absolutamente imposible, pero ocurrieron una serie de acontecimientos que dieron lugar a que este libro se escribiese. El capítulo que hemos leído hoy, pero todo el libro, pero especialmente el capítulo que hemos leído hoy, es poesía hebrea pura, 100%, y que lógicamente al traducirla al castellano, pues no tiene la rima que tiene en el hebreo original en que se escribió este libro. hay cosas importantes en él, como que la rebeldía de Jonás supuso todo lo contrario de lo que él pretendía hacer. No hay nada en el libro que nos indique que Jonás aprovecharía el viaje en el barco que había cogido en un puerto del mar Mediterráneo, en Jope, y que iba con destino a Tarsis, a un lugar importante, quizá muy distinguido desde el punto de vista de las riquezas, en la costa de lo que hoy llamamos España, que entonces se conocía con otro nombre, por una ruta que ya comentamos que habían abierto los fenicios y que también navegaban por todo el mar Mediterráneo, no solamente la flota de los fenicios, sino una flota que tenía el rey Salomón, y cada 3 años iban a Tarsis y volvían con una serie de contenidos que ya especificamos en su día. Pero lo que conviene destacar y tener en cuenta es que la rebeldía de Jonás de no cumplir con el mandato de Dios supone nada menos que aquellos hombres que le acompañaban, que la palabra de Dios deja suficientemente claro que estos hombres tenían sus dioses, o sea, tenían, al menos podemos pensar, una inquietud, digamos, sobre el más allá, qué pasaría después de esta vida, y según su cultura y sus circunstancias, adoraban a sus dioses, que eran ídolos, pero no tenían un conocimiento del Dios creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, como la Biblia nos enseña en otros lugares. Pues cuando tuvieron que tomar la decisión de echar al mar a Jonás, comprobaron que inmediatamente las palabras que les había dicho Jonás, de que la tormenta que se había levantado cesaría, ocurrió exactamente así. Y lo dice el final del verso 15 del capítulo primero, y el mar se aquietó de su furor. Y aquí viene una transformación en la vida de estas personas que no va a ser la única. Y si temieron aquellos hombres a Jehová, a Yahvé, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Yo entiendo que ante lo que oyeron, lo que vieron, de lo que fueron testigos, hay una conversión de estas personas al Dios de Jonás, y está claro por versos anteriores del capítulo primero que Jonás les explicó lo que estaba pasando, que la causa era él, y probablemente les explicó de de su Dios, de Yahvé, muchas cosas que ellos entendieron y comprendieron, porque da la impresión de que hay una conversión auténtica en estos hombres que ahora ofrecen no sacrificio a sus dioses, vamos a decir, falsos para entendernos, sino al Dios verdadero, y le hacen votos, y le hacen promesas. Decíamos cuando empezamos los estudios de Jonás, pero con preámbulos de alguno de los profetas menores que anteceden en el orden de las Biblias al libro de Jonás, que en todos estos profetas menores que anteceden al libro de Jonás y en los posteriores, que algo de ellos veremos en su día, hay una cosa muy importante, y es que todos tienen un mensaje que tiene que ver con la salvación, con la historia de la salvación, o con la economía divina, es decir, con los recursos que Dios utiliza o utilizó para reconciliar todas las cosas con él. Y aquí en Jonás hay un elemento central que no se da de manera tan clara en ninguno de los otros profetas denominados menores. En algunos de los profetas mayores sí que está más clarificado algunos aspectos, pero el que destaca en Jonás es que el concepto de que hasta que el Señor Jesucristo no nació y no vivió en este mundo y no habló a los hombres, y hasta que los primeros cristianos, que eran cristianos que procedían mayoritariamente del judaísmo y que luego habían conocido especialmente en Pentecostés y en días posteriores los fundamentos del cristianismo, y formaban parte de la primera iglesia establecida en este mundo, en la ciudad de Jerusalén, formada por miles de personas en principio, que la salvación no solamente era para los judíos, como el pueblo israelita y el pueblo judío pensaba, sino que era también para los gentiles. Pues el Antiguo Testamento no obvia esto, sino que lo pone muy claro. Y hay muchos libros de los llamados de los profetas mayores y algunas otras citas de algún otro libro que están ya contenidas en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, especialmente cuando hay el llamamiento de Dios a Abraham, que la bendición de Dios y la salvación de Dios es para todas las familias o naciones de la tierra, y no solamente para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el que los israelitas no hubiesen entendido esto, no es porque no lo tuviesen revelado en la Escritura, que lo tenía de manera clarísima, sino porque tenían muy endurecido su corazón, y de alguna forma tampoco estaban cumpliendo el propósito de Dios para este pueblo, como no lo cumplió en su caso tampoco el profeta Jonás. Bien, pues hablando de que cuando Jonás es arrojado al mar, es tragado, digamos, por un pez, pues ya hemos analizado las posibilidades de qué tipo, digamos, de pez se trataba. Y hemos descartado todo lo que es descartable, pero hay una serie de aspectos abiertos. Ha habido investigaciones serias sobre qué tipo de, digamos, de peces de grandes dimensiones poblaban el mar Mediterráneo en la época de Jonás y qué tipo de peces de grandes dimensiones lo pueblan ahora. Precisamente no es el mar Mediterráneo el lugar donde existen peces más abundantes de grandes dimensiones que en otros océanos, pero hace miles de años nadie puede discutir lo que la ciencia de alguna manera yo creo que ha demostrado de manera clara, que mucho tiempo atrás de donde estamos hablando casi de 3.000 años atrás, sí que había en ese mar peces de una gran dimensión, no precisamente lo que se conoce como las ballenas, sino otros de los que ya hablamos en su momento y que no vamos a repetir ahora. A esto que ocurre con Jonás es un elemento histórico de la mayor importancia. Y aunque pudiese parecer una especie de fábula mitológica, los creyentes tenemos que orientarnos por una referencia importante, y es lo que el Señor Jesucristo pensó sobre este hecho. Y eso para nosotros no debe de ser cuestionable, pero hay que tener en cuenta algo: el que no sea cuestionable no quiere decir que lo podemos interpretar de cualquier manera. La lectura que hemos tenido hoy del capítulo 2 tiene una semejanza importante con lo que ocurre en la vida de Jesús de Nazaret en un momento determinado. El capítulo 2 se nos describe la angustia de un hombre que es arrojado al agua y que un pez lo traga, y que desde el vientre, literalmente en el hebreo es desde las entrañas, desde lo más profundo de la intimidad orgánica de este animal marino, pues el libro de Jonás habla como en primera persona, que dice: invoqué, me echaste, me rodeó, entonces dije, descendí, etcétera. Y no vamos a hacer una exégesis minuciosa en esta tarde de los textos que hemos leído aquí, sino solamente decir, para que vayamos pensando, y mientras que volvemos a leer el libro una y otra vez, que hay una semejanza entre lo que vive, lo que vivencia Jonás en las entrañas de este pez, que es la angustia, y la angustia es siempre, como dijimos el último día, angustia de la muerte. La angustia, para calificar una situación de angustia, es la angustia de la muerte. Cuando una persona, en la época actual o en cualquier época de la historia, pero más en la época actual, el fenómeno de la angustia se da más que en otras épocas de la historia, una persona siente angustia, es siempre una angustia de muerte. La angustia va acompañada de una serie de síntomas que sufre la persona, que estos síntomas aún profundizan más la angustia, y el resultado es que la persona busca ayuda porque cree que va a morir de un momento a otro. Y en lugares como ciudades, donde hay centros sanitarios, hospitales, centros de salud, etcétera, las personas van corriendo apresuradas a que les vean en este lugar, porque tienen la impresión de que se van a morir de un momento a otro, de que se mueren. Se sienten morir, y se sienten morir de verdad, que no quiere decir que estén, visto desde el punto de vista científico-médico, muriéndose de verdad, pero lo que viven esas personas es que están muriéndose de verdad y que nadie las va a salvar si no les ayuda. Bien, esto ocupa un porcentaje elevadísimo de personas que acuden a urgencias en los centros hospitalarios. Y ocurre por muchas razones, que no es el momento de clarificar aquí, porque no tratamos de dar una clase de medicina o de síndrome cardiológico muy importante, muy serio, sino el saber que esta angustia de muerte es semejante a la que sufrió el Señor Jesucristo. Y hay una frase en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Jesús, pues la trayectoria de Jesús de Nazaret no coincide con la de Jonás, más que en una cosa, que veremos si hay tiempo. Porque Jonás es alguien que sirve a Dios a su manera, que prefiere la gratificación, digamos, de su propia persona a glorificar a Dios sirviéndole de manera seria, de manera generosa, como Dios le trataba a él. Hay una diferencia con la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret actuó siempre, y son palabras de él repetidas en el Nuevo Testamento, especialmente en lo que conocemos como los Evangelios, repetidas muchas veces, que él cumplía la voluntad de su Padre, que predicaba con las palabras de que le inspiraba a su Padre, que cumplía la voluntad de Dios. Sin embargo, llega un momento en que no llega, como Jonás, a embarcarse en un sitio para irse a otro lugar a donde Dios le había mandado ir. Ahora, Jesús de Nazaret sabía a qué lugar le había mandado ir Dios. Y no solo lo sabía, sino que lo enseñó durante su ministerio. Y lo enseñó de una manera muy clara, hasta el punto de que llegó a angustiar mucho a algunos de sus discípulos, o quizá aquellos que estaban más cerca de él. Los últimos tiempos y los últimos meses, y el último año especialmente de su ministerio, antes de ser crucificado, les va enseñando que es necesario que el Hijo del Hombre, que es como se designaba a sí mismo, pues sea denunciado, vilipendiado por los escribas, por los fariseos, es decir, por las autoridades máximas que el pueblo, el judío, tenía aquel tiempo, por el Sanedrín, que era la organización político-religiosa más importante que tenía y que gobernaba al pueblo en todos los aspectos de la vida, con el visto bueno de Roma y la supervisión romana, por descontado. Pero el que está diciendo que es necesario que ocurra eso, que es necesario que le condenen a muerte, que es necesario que le crucifiquen y que le quiten la vida, aunque añade que va a resucitar. Pero esto no lo entiende. Lo de resucitar no lo entiende. Lo de que puede ser condenado y muerte a morir, cuando él se proclama como el Mesías, como el Hijo de Dios, no lo entienden tampoco. Y algunos de ellos, pues, intentan corregirlo, tomar la parte, como Pedro. Es decir, todo eso que dice el Señor, de que en ninguna manera eso te acontezca. Y Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás. Y es una frase muy fuerte, porque no entiendes lo que estás diciendo, o no entiendes lo que yo os digo y lo que yo os enseño. Es decir, porque no estás pensando en las cosas de Dios, en la gloria de Dios, sino en las cosas de los hombres y en la gloria de los hombres. Bien, pues, ¿cuándo ocurre una coincidencia de experimentar Jesús de Nazaret una angustia de muerte semejante a la de Jonás en el capítulo 2? Cuando llega el momento de Getsemaní. Es decir, hay un tiempo en que ha llegado la hora en que la redención se efectúe, y se va a efectuar por el acto soteriológico de Cristo, quiere decir, por el acto salvador, salvífico de Cristo, muriendo por nuestros delitos y pecados, resucitando para nuestra justificación. Pero el que había estado anunciándoles que era necesario que le detuviesen, que le entregasen en manos de inicuos, que no tienen otro nombre, que le quitasen la vida, pues llega un momento en que no es una actitud como la de Jonás, que dice: bueno, Dios me manda a Nínive, pero yo me voy a Tarsis. No llega a eso, pero sin embargo llega a una situación de angustia muy seria. Si nosotros leemos en el Evangelio según San Mateo, cuando llegan esos momentos solemnes, tendríamos que decir, y que tenemos en la Escritura, después de celebrar la última Pascua judía con sus discípulos, y digo como un paréntesis o entre comillas algo que no es el estudio de hoy, pero me viene a la mente que en muchos lugares todavía, cuando se reúnen los creyentes los domingos fundamentalmente, que se podría hacer según la Biblia cualquier día de la semana, todos los días de la semana, varias veces, incluso en el mismo día. O sea, porque la palabra de Dios dice todas las veces que, todas, no todos los domingos que, o todos los lunes o todos los martes, todas las veces. Y ahí, pues es correcto los que lo hacen una vez cada no sé cuánto, o los que lo hacen cada 8 días. Sí, todas las veces. Se recuerda la última cena del Señor como si cuando nosotros celebramos el partimiento del pan o la fracción del pan, estamos como conmemorando la última cena de Jesús con los discípulos. Esto es falso. Nosotros no conmemoramos ninguna Pascua judía, porque nuestra Pascua es Cristo, y por lo tanto la Pascua judía está atrás, y Él establece lo que nosotros hacemos memoria después de la comida de esa Pascua judía, después de haber terminado esa Pascua judía. Él habla de lo importante que es para Él tomar con ellos esa última Pascua, con la que un periodo de la historia de la salvación termina y comienza otro, pero de la misma historia de la salvación. Después de haber cenado, todavía se nos leía el domingo pasado aquí, pues tomó pan y después tomó la copa, pero después que se celebró la Pascua judía, se inauguró la nueva Pascua, y para nosotros la nueva Pascua es Cristo. Los sacramentalistas dirían, por eso nosotros decimos que cuando tomamos el pan estamos comiendo el cuerpo de Cristo, pero también lo entienden de manera tergiversada. Y cuando terminan la última cena, salen y se van a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y se van al este de esa ciudad, que era la parte donde estaba el templo, y bajan por una ladera no muy inclinada que hay, y caminan pues un trecho como probablemente, pues no lo sé, de unos 30 o 40 minutos. Pasan por un sitio por el que pasaba un torrente de un río de muy escasa fluidez, es decir, un río que llevaba poca agua. Hombre, cuando llovía, cuando nevaba en las montañas del Líbano y en otras montañas, y había el deshielo, ese torrente de Cedrón de que habla la Biblia llevaba un poco más de agua, pero nunca llevaba muchas. Pasan ese torrente de Cedrón, probablemente en la época que pudo ser no ofrecía ninguna dificultad pasarlo, por allí pasaba la gente todos los días, y se van a Getsemaní, se van al Monte de los Olivos. Sí que bajan una ladera, pasan el torrente de Cedrón y empiezan a subir otra ladera. Y esa ladera del Monte de los Olivos está llena de huertos, es decir, de cercados, que todo lo que hay dentro de árboles son olivos. Y no se sabe en cuál de ellos entró, da lo mismo, pero en uno de esos huertos, por llamarlo de alguna manera, pues entra. y ya naturalmente es de noche y está con los 12 y va allí con un propósito determinado. Y allí vive unas circunstancias tremendas, tremendas. Y vamos a leerlo en el capítulo 24, capítulo 26 y el verso 36. Dice: entonces, cuando salieron, porque cuando terminan de cenar salen, cantan un himno que normalmente pensamos que serían salmos, lo que cantaban a veces. Entonces, verso 36 del capítulo 26, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, a un lugar, a un sitio, a un campo, literalmente. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Y aquí es donde tenemos la relación de, igual que se angustia Jonás cuando está en las entrañas de este pez, pues el Señor se angustia. Y además, el término angustiarse va seguido de esta frase, en gran manera. O sea, se matiza que no es una angustia ligera, sino una angustia muy fuerte. Y el término que se emplea en griego y que se traduce en gran manera, angustiarse, pero en gran manera, la traducción literal del término griego sería que se siente o se vive rodeado de tristeza o muy triste. Y la traducción de buena, porque es una frase difícil, que hace la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, lo traduce de una manera muy acertada, diciendo o poniendo en boca de Jesús esto: siento en mi alma una tristeza de muerte. Siento en mi alma una tristeza de muerte. ¿A dónde iba? Camino de la cruz. ¿Y quién le enviaba camino de la cruz? Pues Dios le enviaba camino de la cruz. Y él lo sabía y lo había anunciado. Pero hay que pasar por Getsemaní. Y dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, o estoy rodeado de tristeza, hasta la muerte. Y la palabra que se emplea muerte es la palabra tanatos. De ahí viene, por ejemplo, lo de tanatorio, ¿no? El lugar donde están los muertos, por poner un ejemplo. Pero cuando se emplea la palabra tanatos, se está hablando más del instinto de muerte, no se está hablando de un cadáver. Él no está diciendo soy un cadáver. Él está diciendo siento una angustia tanática, una angustia de muerte, pero muy fuerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos imaginamos cómo hay una contradicción aquí importante entre todo lo que Jesús dice durante su ministerio y este momento. Es que Jesús no quería redimir ya todo lo que había que redimir en el cielo y en la tierra. Pues no. Pero aquí se nos está presentando al segundo Adán. Aquí se nos está presentando a Jesús de Nazaret como hombre. Y como hombre es hijo de Dios. No solamente por el hecho de ser el Verbo, que es Dios. Como hombre es hijo de Dios. Es hijo de Dios y Dios utiliza a una mujer para que nazca. Por lo tanto, es hijo, en cierto sentido, como cualquier ser humano, de una madre, pero el padre aquí es Dios. Y esto no es el momento para profundizar, pero ya hace mucho tiempo que dimos estudios sobre Lucas y hablamos sobre esto y alguna vez volveremos a hablar. Entonces, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces, ¿en qué quedamos? En que nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. O quedamos en que ante esta angustia de muerte, Jesús aquí parece que hay una contradicción importante. Lo que sigue en adelante no lo vamos a leer. Vamos a leer la interpretación que el autor de Hebreos hace, que es la que más nos vale, de esta circunstancia de Jesús en Getsemaní. A ver lo que realmente pasa allí. Está pasando en Jesús de Nazaret como hombre, como segundo Adán. O sea, Dios no puede morir. Cuando se predica que Dios murió en la cruz del Calvario, esto es un escándalo terrible. O sea, no se puede escandalizar más el Evangelio que decir que Dios murió en el Calvario. En el Calvario murió el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, hijo también de una mujer, que nació sin pecado, que vivió sin pecado, que se identificó con el pecado o se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos, pero Dios no puede morir, y Dios no murió en la cruz. En la cruz, el que moría dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso lo tenemos claro en la Escritura. Pero luego después, dijimos, no, si era el Hijo de Dios y muere en la cruz, Dios muere en la cruz. Pero el Hijo de Dios, como Dios mismo, es una realidad. Pero el Hijo de Dios, como Jesús de Nazaret, que nace de una mujer llamada María, y de la acción del Espíritu de Dios, si Dios es Espíritu, sobre esa mujer, es un personaje histórico, que se cansaba, que tenía que comer, que tenía que descansar, que tenía sed, que lloraba ante la muerte de un amigo. Y todo eso es el Jesús hombre, el Hijo de Dios hombre, pero hombre 100%, sin pecado, pero hombre. ¿Y cómo interpreta el autor de Hebreos esta situación de Getsemaní? Diciendo en Hebreos capítulo 5 y verso 7, Cristo, en el original es el que, si vemos el contexto, entendemos por qué traduce el traductor Cristo, y Cristo en los días de su carne, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, literalmente realizado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. Un gran autor que aquí hemos mencionado muchas veces, el teólogo Oscar Cullman, en uno de sus libros, hablando de este pasaje, traduce de manera correctísima lo que escribió el autor de Hebreos en el original, que se leería así: Cristo en los días de su carne, a gritos y entre lágrimas, a gritos y entre lágrimas en medio de la noche en Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a gritos y entre lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Bueno, en este sentido, la angustia de Jonás en las entrañas del pez, fuese el que fuese, y la experiencia de Jesús de Nazaret en Getsemaní, tienen una relación estrechísima, porque los dos viven la angustia de la muerte. Uno vive la angustia de la muerte sabiendo que solo Dios puede librarle de la angustia, pero el otro vive de la angustia de la muerte sabiendo que también solo Dios puede librarle de la angustia. Jesús de Nazaret pasó por la angustia de la muerte, y no lo hizo de cualquier manera. No se nos dice de Jonás que lloraba en el vientre de este cachalote o el tipo de animal marino que fuese. Pero está claro que vivió una angustia de muerte, y en ese sentido se asemeja. Pero hay otros sentidos en que no se asemeja. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que la vida de Jonás, lo que vivió cuando fue arrojado al mar, la angustia que sufrió y todo lo que ocurrió hasta que el pez le devolvió a la orilla del mar, a una playa, quizá, como decíamos el lunes pasado, muy cerca de el lugar donde embarcó, sí tienen una relación estrecha. Cuando él dice a los que le pedían una señal, eso ya lo veremos el próximo día, no será dada ninguna señal sino la señal de Jonás profeta. Pero hay que analizar eso. ¿Cuál es la señal de Jonás profeta? Porque se han hecho análisis muy simplistas y muy superficiales sobre este asunto, y conviene profundizarlo más. Como vemos, el libro de Jonás pues no es un librito que trae una especie de, como decía antes, de fábula casi mitológica, para enseñar en la escuela dominical a los niños, porque a los mayores, a los adultos y a los jóvenes de las iglesias, pues este es un libro solo para los niños. Y así se sigue viviendo en el día de hoy. Pues sobre este libro se han escrito cantidad de comentarios por la mayoría de los llamados padres de la iglesia, muy serios, que no se corresponden exactamente en cuanto a su expresión en lo que estamos viendo entre nosotros en este tiempo. Pero hay que pensar que han pasado 2000 años desde que se hicieron los primeros comentarios del libro de Jonás por los padres de la iglesia hasta los días en que vivimos hoy. Y hay cosas que los que vivimos ahora tenemos más medios para poder investigar el libro de Jonás que los que vivieron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV. Porque no tenía a su disposición los conocimientos que hoy hay de carácter lingüístico, que hoy hay de carácter científico y que hoy hay de la exégesis bíblica. Pensar que los padres de la Iglesia fueron los expositores de la palabra de los que no va más, o sea, esto sería cometer un error. Hay padres de la Iglesia, expositores de la palabra, en aquello que exponen, muy respetables, y que sigue teniendo validez en nuestros días. Pero hay interpretaciones de los padres de la Iglesia que no son asumibles a la luz de lo que realmente la palabra de Dios dice. Es decir, no eran hombres perfectos, eran hombres entregados, eran siervos de Dios con la mejor voluntad. Padres, y nunca se habla de las madres, pero también hay grandes mujeres en la historia de la Iglesia que tuvieron mucho que aportar y que aportaron y que dijeron. Bien, pues lo dejamos aquí. Hemos avanzado poco, pero ya quedamos un poquito a la puerta de la señal de Jonás, de la que llevamos hablando desde el principio, y ya han pasado, como decíamos al principio, pues 13 intervenciones. Así que el próximo lunes, en la voluntad del Señor, continuaremos con este tema y haremos un avance quizá importante en este sentido, y que nos invitará a escudriñar la Escritura y a pedir al Señor que nos guíe a tener una percepción más exacta de ella. Bien, pues lo dejamos aquí, y como siempre,